el magistrado Alberto Rojas acaba de entregar su ponencia a sus colegas en la Corte Constitucional, la esperada ponencia de la Corte Constitucional sobre el tema del glifosato, sobre la cual debe haber una decisión mañana. La ponencia del magistrado Alberto Rojas, atención, viene negativa y sin modulación. Negativa a los intereses del gobierno y sin modulación quiere decir se mantienen las condiciones y en consecuencia se mantiene la prohibición, la suspensión a las aspersiones de glifosato en todo el país. No hay cambios, que es la gran expectativa que tenía el gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos que vienen creciendo durísimo en los últimos 3 años, y confiaba el gobierno en que la Corte Constitucional le iba a aceptar algunos cambios, repito, para usar y para asperjar los cultivos ilícitos.
Es decir, se mantienen las 6 condiciones.
Mantienen las 6 condiciones exactamente, Luz María, ya las voy a recordar. El hecho de que la Corte Constitucional tome esta decisión en caso de que la mayoría la apruebe significaría una derrota durísima a los intereses del gobierno. Repito, la ponencia la ha presentado oficialmente el magistrado Alberto Rojas, la estudiarán los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, en realidad no son 9.
Son 8
porque se declaró impedida
Cristina Pardo.
Cristina Pardo, que había sido secretaria jurídica en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero podrían ser menos, Ricardo.
Sí, señor.
Podrían no ser 8. Sino 6.
Sí, señor.
Felipe, porque óigame lo que le voy a informar.
Sí, por la famosa foto.
2 magistrados, Alejandro Linares y Diana Fajardo, se declararon impedidos, debe aceptarlo la sala plena de la Corte Constitucional, porque después de la audiencia, si usted recuerda, la audiencia fue en marzo de este año.
El almuerzo.
Salieron a almorzar con Juan Manuel Santos.
Claro, y la foto se volvió viral de los 3 en la mesa, a manteles.
El almuerzo, de hecho, fue antes de la intervención del expresidente Juan Manuel Santos, que estaba invitado, como estuvo invitado Alejandro Gaviria, como estuvo invitado el ministro de Defensa, a la audiencia para decidir sobre lo cual se va a fallar en las próximas horas. Y ellos, en la mitad de la audiencia, salieron a almorzar con Juan Manuel Santos. Recuerde usted que se armó un escándalo de esos típicos en redes sociales, porque la foto se viralizó rapidísimamente. Y ellos, en consecuencia, para evitar la suspicacia, repito, los 2 magistrados, Luz María, Alejandro Linares y Diana Fajardo, se declararon impedidos. Si la Corte, al comienzo de la sesión, acepta los impedimentos, solamente podrían votar 6 de los 9 magistrados.
¿Y tendrían que buscar algún tipo de conjuez? Porque en caso sería un número
pues
par.
Pues para allá vamos. Porque la votación, las tendencias en la sala plena, habiendo habilitado solamente 6 de los 9 magistrados, la votación sería 3-3.
Están empatados.
Sí,
pero, y en consecuencia, efectivamente, vamos muy probablemente.
Pero falta que les acepten el impedimento. Es probable que no lo acepten.
Yo estoy en la misma tesis.
Sí, yo.
Claro que si no los aceptan, igual sería 4-4.
4-4, sí.
Se tocaría. Pues claro que no necesariamente quedaría 4-4. De pronto ganaría una de las tendencias, pero pues sería un número par el de los magistrados.
Bueno, pero entonces, las decisiones que va a tomar la Corte Constitucional pasan un poquito por la forma. Uno, si aceptan los impedimentos de los 2 magistrados, Linares, Alejandro Linares, Fajardo, Diana Fajardo. Esa es la decisión de forma. Y después comienzan. Héctor, presenta la ponencia el magistrado Alberto Rojas. Ya la repartió, pues la reparten antes, para que sus colegas la puedan estudiar. La ponencia, repito, viene negativa. Y ahí se producirá la discusión y los argumentos.
Néstor,
¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué no pasa si hacemos lo otro? ¿Qué debemos hacer? ¿Cambiamos las condiciones?
Néstor, me llama la atención porque me pareció entenderle al canciller la semana pasada que nos habló del tema, al ministro de Defensa, perdón, que ellos esperaban que viniera modulada la ponencia.
Por eso le...
Pero también habían dicho que estaban listos a cumplir las condiciones de la Corte. Había habido una ambigüedad en la comunicación del gobierno, porque ha dicho, estoy listo.
Muy esperanzado, como lo dijo aquí el ministro de Defensa, en que haya alguna clase de modulación, porque obviamente cumplir las 6 condiciones.
Pero también había dicho que, estaba listo para cumplir las condiciones, y que por eso en unos meses o en unas semanas estaban listos para reiniciar el uso del glifosato. Meses, porque es que, entre otras cosas, el gobierno...
Es fácil, según explicó aquí el ministro.
Pues, no, sobre todo tiene, necesita mire, una licencia ambiental mire, que no tiene.
Pero mire, ¿por qué le digo, Héctor, que las condiciones, las voy a leer las seis rápidamente, son casi imposibles de cumplir? La número dos. Debe existir una investigación científica que certifique la ausencia de daño para la salud de las poblaciones aledañas y el medio ambiente.
Esa no la van a conseguir.
Pues es que...
Porque
es
de
que,
todo.
Héctor, Felipe, hay certificados de organizaciones que dicen que sí y otros que dicen que no.
Entonces, en eso, esa es incumplible.
La ciencia no se ha podido poner de acuerdo.
Eso es incumplible.
Entonces, una investigación científica pues que concluyentemente diga que no hay daños.
Pero no, es que sí hay daños. Es que ese es un tema que además es difícil porque sí hay daños.
Pero eso
en la
no es
discusión
verdad.
Que hay es si es no, cáncer no o no es cáncer. No, porque es un veneno que obviamente produce un daño. Ahora, lo que pasa es que para su aplicación y minimizar los daños, pues le ponen una serie de condiciones. Pero que el glifosato produce daño, pues claro, está hecho para eso,
no.
Para producir daño como todo veneno. Para producir pero, daño, pues...
No, es que la condición no es, por supuesto. No es que produzca daño para las matas. Dice que se atribuye la ausencia de daño para la salud de las poblaciones aledañas y el medio ambiente.
Claro, entonces el punto es, claro que sí produce daño, porque en la etiqueta del producto dice que produce daño y dice que tome unas precauciones como mucho, como cualquier otro producto, digamos, como el cualquier producto que usted quiera, el alcohol antiséptico, pues claro que produce daño para la salud si usted no toma unas medidas. El punto es si en la aspersión aérea es posible tomar esas medidas, porque dice, pues no lo echen en fuentes de agua, que no caiga en cultivos de consumo, que no le caiga directamente a la piel de las personas, etcétera. Y entonces esas medidas de salud son las que usted no puede adoptar en la aspersión aérea y en cambio sí las puede adoptar,
¿no,
en la aspersión manual, digamos, porque entonces ahí usted se pone unas máscaras, se pone unos guantes, se pone un uniforme que después se lo quita, se lo echa directamente a la mata o a la hierba que quiere combatir, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer con la aspersión manual y no se puede hacer con la aspersión aérea. Es así de simple.
Pero yo, digamos que, si quieres, nos metemos otra vez en el debate, porque aquí lo que es paradójico, Néstor, es que hay producto de consumo masivo en Colombia que es regado con glifosato desde el punto de vista aéreo. Y ese no va a tener ninguna restricción. Y los cultivadores de coca usan el glifosato para pulir y dejar como un lulo los cultivos de coca y que la productividad no se les dañe. Pero no se puede regar glifosato a las matas de coca. Las principales víctimas de esto, en esto yo discrepo con usted, no es el gobierno. Son los líderes sociales a los que están matando por culpa precisamente de la coca. Son los erradicadores manuales que han sido mutilados o que han sido asesinados por cuenta de la coca. Son las instituciones que no van a tener la posibilidad de defenderse ante el influjo criminal de 200.000 hectáreas de coca. Aquí los que perdemos somos los colombianos, así quieran presentar el tema pues como una victoria de un sector de la opinión, pero la verdad pura y dura es que las hectáreas de coca nos matan a todos un poquito, a todos, sin excepción, y renunciar a un instrumento que había sido el más efectivo para lograrlo, pues es una derrota de la institucionalidad para combatir la criminalidad. Yo lo veo desde esa manera, porque el debate no lo vamos a resolver entre Héctor y yo alrededor de si mata o no mata, ¿no? Y esa historia pues la podemos discutir y le hemos dado aquí mil veces.
Pero mire,
pero lo cierto es que
a ver, por ejemplo, ¿qué? Me preguntan aquí unos oyentes, ¿qué quiere decir modulación? Modulación hubiera querido decir, por ejemplo, no se puede fumigar o no se puede asperjar cerca de fuentes hídricas.
Sí, ponerle matices a las cosas. O, por ejemplo, en esta primera condición, matizarla un poco y no pedir algo que no existe y que pide esta condición, que es estudios que certifiquen la ausencia de daño. No hay ningún estudio científico, ni lo puede haber, que certifique ausencia total de una cierta, de una cierta consecuencia de algo. Lo que le dan a ustedes márgenes de probabilidad.
Condición número 4. El gobierno debe presentar pruebas a la Corte Constitucional de que el herbicida no causará daños a la salud.
Claro, eso no existe. Existen estudios, en el mejor de los casos, que le van a usted a dar márgenes bajos de probabilidad de daño, pero pues con así funcionan los estudios científicos, y pedir certificación de ausencia de daños, pues es un imposible. Una manera de modularlo sería no pedir ausencia, sino, por ejemplo, bajas probabilidades dentro de condiciones controladas, etcétera, etcétera, de daños. Sí,
para quienes están
o condiciones de control, como las que efectivamente se hacían, Néstor. Porque es que este tema del glifosato no ha sido una irresponsabilidad del Estado colombiano, sino la investigación técnica alrededor de la aspersión del glifosato ha tenido, por ejemplo, que vincular unas sustancias, por ejemplo, pegachentas, para que no solamente el glifosato asperjado no se lo llevara el viento, sino que para que se adhiera también a la mata y no cayera al suelo. Es decir, esto ha tenido una evolución importante que no ha sido simplemente el regar glifosato a barrios y poblaciones con el objetivo de dañar a la gente que está ahí. Esto se puede hacer, y se puede hacer juicioso, como se hace en los cultivos de consumo masivo agropecuarios que todos los días usted y yo compramos en las tiendas de barrio, en los supermercados y en todas partes. Ahí se usa el glifosato. Ahora resulta que para acabar con la coca es muy malo, pero para comernos el arroz que fumigan con glifosato resulta que ahí sí no pasa nada. Dígame el primer muerto de comida de arroz por cuenta
del glifosato. Néstor, pero ya estamos cansados de escuchar esos mismos argumentos. Realmente, pues aquí no hay más ciego que...
Ah, no, pero estamos cansados de los argumentos de los dos lados, Aurelio.
Buenos días, Néstor, ¿cómo le va?
Los argumentos son repetidos, ¿no?
No, sí, pero porque... Pero es que no hay más peor ciego que el que no quiera ver. El primer argumento, que se volvió una especie ya de cliché, es que si usted riega con glifosato el arroz, pues entonces da lo mismo que riegue la coca. No. No digamos eso, porque eso no corresponde a la realidad, eso no es cierto. Los niveles de concentración, las formas de aplicación son determinantes y decisivas en la toxicidad que tenga la debida aplicación o no. No es lo mismo, por favor, revisen los niveles de esos pegachentes, esos adherentes que se llaman, entre ellos el Reval Cosmoflox. Eso es, no es lo mismo asperjar aéreamente con altos niveles de concentración y bajos niveles de disolución el glifosato por vía aérea que asperjarlo o que fumigarlo radicularmente y en proporciones mucho menores. Eso lo enseñan en la primera semana de agronomía de cualquier facultad,
Aurelio,
que se respete.
La Corte
Constitucional. Eso es lo primero.
No, es que la Corte en el fallo.
Eso es lo primero que hay que decir.
Óigame esto,
entonces,
la Corte en el fallo,
no confundamos una cosa con otra.
Aurelio.
Y la segunda es esta.
Aurelio,
es la otra,
Aurelio,
gran mentira.
Aurelio,
es que esa ha sido el arma.
Aurelio.
Sí, Néstor. Sí, continúo por eso. La segunda
Aurelio,
cosa
póngase los audífonos un segundito.
No, los tengo
si
puestos,
permite,
pero, quiero terminar.
Le iba
los
a citar,
tengo puestos, pero quiero terminar.
Le iba a citar que la Corte Constitucional dice que el líquido esparcido mediante avionetas, por efecto de los vientos y lluvias, van a parar las partículas de glifosato a los cultivos lícitos
es que
de los agricultores.
Hay un efecto, se llama el efecto marea, exactamente al que usted se está refiriendo, que produce todos esos daños. Entonces, pero además en vida humana y en biota, etcétera, es que no es lo mismo estar bombardeando glifosato que estarlo aplicando radicularmente. No se siga argumentando eso de esa manera, porque no es lo mismo.
Pero a usted le parece
mentira,
que no.
La otra gran mentira, no es que a mí no es que me parezca, es que eso es así. Y la otra mentira es que
no,
ha
parece.
Sido el arma letal contra los cultivos de uso ilícito.
Y
tampoco,
sí.
Tampoco es así. Esto, lo de
claro
glifosato,
que sí.
Hay que decirlo una
es que,
y mil veces.
Pero yo no entiendo por qué no ven la evidencia.
Es un requisito del gobierno de los
aquí
Estados
nos vendieron,
Unidos para hacerlo.
Oiga,
¿qué vamos
cosa, ¿no?
a hacer
esa,
con las 90?
Es que ese,
¿qué vamos a hacer con las 97
es que eso
mil
sí
familias que se inscribieron
ha
para
sido
la erradicación manual? ¿Qué vamos a hacer con
creen en todo menos en la evidencia
echarle,
más evidente.
Echarle dispersión en glifosato. Hombre, no venga de
creen en todo menos es? En la evidencia que está ahí a la vista
voy a
de todos. ¿Cuál es la
cosa?
Resulta que esa
voy a preguntar cosa.
No, ese cuento que nos echaron. ¿Qué?
¿Cuántas hectáreas se han fumigado en Colombia durante todos esos años con glifosato? ¿Se han asperjado? 1.800.000 hectáreas. Y les parece que la evidencia es que porque redujo 30.000, sí es lo que sirve. 1.800.000 hectáreas.
La evidencia es que...
Para reducir a 30.000. Esos son los números, Nicolás. Esos son los números.
A ver,
Nicolás,
su tesis
claro,
sobre la evidencia.
Y yo le doy el otro. Es que la tesis de la evidencia es clara. Cuando se fumigaba, se erradicaba y se hacía de todo, teníamos 40.000 hectáreas. Y entonces nos vendieron la idea de que es que eso no funcionaba, que lo que tocaba hacer era otra cosa. Y eliminaron la fumigación, la prohibieron y subimos a 200.000. Y ahora resulta que esa nueva aproximación al cultivo de la coca para resolver el problema nos pasó de 40 mil a 280 mil o 270 mil que se sembraron el año pasado. Porque pues si se sembraron 280 mil y se fumigaron 70 mil y quedamos con las mismas, pues es porque hubo en algún momento, mire, 280 mil o 270 mil hectáreas. Entonces, si quieren ver los hechos, remítanse a esos, pero mire, a las muertes resolver... de los líderes sociales, remítanse a esos, a las muertes de los erradicadores, y remítanse a lo que pasaba cuando se fumigaba y cuando no se fumigaba. Eso sí no lo pueden dilatar a punta de estudios científicos.
Pero Nicolás,
ahí están, mire, las cifras. ¿Cuántos muertos hay por uso de glifosato? Ninguno. ¿Cuántos hay por erradicación manualmente? El ministro lo decía la semana pasada, llegan casi a 20 y mutilados casi a 100. ¿Cuántas líderes sociales han sido asesinados por cuenta de la disputa alrededor de las 200.000 hectáreas de coca? Casi 400, Nicolás, en año y medio.
Pero Nicolás,
gracias. Ahí están los resultados del crecimiento indiscriminado de la coca. Yo no entiendo por qué no pueden ver eso.
De lado y lado. Estamos cansados de los argumentos de lado y lado. Y en las sociedades hay un mecanismo de resolver estas discusiones eternas, que se le otorga a alguien la competencia para definir y dar la última palabra. Y en Colombia esa es la Corte Constitucional. Y lo que está provocando esta discusión es que Néstor está informándonos que la Corte Constitucional está señalando que efectivamente eso produce un daño para la salud, que antes de aplicarse se necesita tomar unas precauciones,
señor, eso no es lo que
el Estado tiene,
¿no?,
que cumplir con esos requisitos, etcétera. Se acabó la discusión. La discusión se acaba en la Corte Constitucional. Ahí nos podemos quedar dando vueltas nosotros a favor y en contra.
Héctor, déjenme hacer una precisión. Lo que estoy informando esta mañana extraordinariamente es que se radicó la ponencia. La ponencia es una propuesta que hace un magistrado que estudió el tema y que le dice a los otros magistrados.
Sobre una decisión que además ya se tomó.
Esta decisión.
Sobre una decisión que además ya se tomó, porque aquí lo que hay es una especie que, entre otras cosas, procesalmente ahí va a tener la Corte pues de decir algo, porque es que ese recurso extraordinario de pedir modulación de las sentencias después de que se han expedido y tal, ese recurso no existe en el proceso constitucional. Eso fue un invento del gobierno, pidió una audiencia, se la concedieron, etcétera, pero todo eso es extraordinario. Las decisiones son decisiones y lo que hay es que cumplirlas, no pedir que se las cambien. Este gobierno se inventó un mecanismo extraño de pedir que las cambien en vez de intentar cumplirlas. La Corte Constitucional va a decir que las decisiones no se cambian, porque si no, la discusión sería eterna. Entonces, pues bueno, el magistrado Rojas, imagino que con unas razones científicas unas, pero sobre todo procesales otras, está rechazando la solicitud del gobierno por improcedente, porque uno no anda pidiendo que le cambien las sentencias y que se las modulen, ese procedimiento no existe. Entonces, ya, lo que yo estoy señalando es, hay una decisión de la Corte Constitucional que hay que cumplirla.
Es que sobre eso,
Nicolás tiene una, Nicolás tiene una opinión, yo tengo otra, hay 100 opiniones distintas,
sobre eso nadie está discutiendo.
Y dar vueltas y dar vueltas, pero hay que cumplir las condiciones que dijo la Corte, punto.
Pero en eso estamos todos de acuerdo. ¿Acaso quién está aquí promoviendo una revolución en contra de las sentencias de la Corte Constitucional, de las Cortes Supremas de Justicia, aunque no nos gusten? Lo que no nos pueden a nosotros es quitar el derecho a establecer las consecuencias de los fallos, porque así ellos son responsables ante sus electores, que será el Congreso de la República, y serán responsables ante la historia, pero nosotros tenemos la posibilidad de establecer cuáles son los efectos de las decisiones de los jueces en la vida nacional y el efecto que eso tiene en la vida de los líderes sociales y el efecto que tiene, por ejemplo, en la contaminación de los ríos y el efecto que tiene eso en todas esas dimensiones. Y ese debate lo podemos hacer sin que eso incluya...
Estados Unidos también que ha traído, sin, ha determinado que eso las consecuencias que trae la idea, aplicación de esa sustancia y le ha metido
la idea, la idea de que estamos aquí subvirtiendo enormes, el orden legal por cuenta de discutirlas. Por eso, y ese es el debate que estamos dando. Entonces no hay que aquí tener repelús por cuenta de que, digamos, las consecuencias de eso son aquellas. Y el que pierde no es el gobierno, sino es el país completico. Y sobre todo aquellos lugares en donde la coca se volvió, lamentablemente, la presencia del Estado, el sometimiento a las comunidades y el confinamiento.
Tampoco es cierto que la aspersión aérea no haya producido víctimas. No es sino entrar a Google, muy fácil, Nicolás. y encontrará las avionetas y los aviones que se han tumbado, que estaban asperjando. Eso tampoco es absolutamente seguro. Hubo dos ciudadanos norteamericanos secuestrados
durante
3 años por lo mismo. O sea que aquí no nos venga a meter el cuento de que uno es un método súper arriesgado y el otro es un método súper seguro. Tampoco es cierto.
Bueno, pero Aurelio, yo creo que sí la tasa de víctimas o la cantidad de víctimas por campos minados es mucho mayor.
Estamos hablando del número de muertos.
¿Usted cree que esto lo hacen hermanitas de la caridad en cultivos hidropónicos? No, son Guacho y sus amigos. Esa gente mata y amenaza gente.
El mecanismo idóneo está demostrado en la erradicación manual y voluntaria que lleve a las comunidades a otro tipo de economía y a otro tipo de producto. Mientras
en algunas zonas
es el idóneo, Aurelio, pero no es aplicable en todas las zonas. Yo creo que con eso tenemos que ser realistas. Prioridad para la sustitución voluntaria, por supuesto. Prioridad para la erradicación manual, por supuesto. Pero tenemos que ser realistas que hay zonas donde es absolutamente imposible aplicar esos dos procedimientos.
Falta un pedacito, Andrés. La erradicación manual y voluntaria y la sustitución de cultivos por cultivos rentables económicamente. Porque mientras eso no se haga, ustedes pueden hacer diluvios de glifosato y salir a decir que si es de Bayer es bueno y todo lo que quieran. Pero eso no va a resolver el problema si no hay una reforma integral de sustitución de cultivos, de estos cultivos de hoja de coca a cultivos rentables y sustituciones productivas y que le den bienestar.
Oiga, y eso tan bueno, y eso tan bueno que usted propone, ¿por qué no llevó a 200.000 hectáreas? Si eso fue lo que nos propusieron en el 2015.
Sí, pero
¿dónde está eso tan bueno que no lo vemos?
Tampoco lo está haciendo, y este gobierno tampoco lo está haciendo. Entonces,
también se está haciendo.
En conclusión, echemos glifosato, hagamos diluvios de glifosato y resuelto el problema. Usted ahora hablaba, Nicolás, de la tranquilidad que uno podía tener en una casa mirando la cosa de la violación y eso. También se lo repito con el mismo argumento. Qué fácil es uno estar sentado en su oficina diciendo que a unos campesinos les echen glifosato como un diluvio. Facilísimo.
Mire la caricatura que usted monta. A unos campesinos les echen glifosato como un diluvio. Eso no es serio. Nadie está hablando de echarle a unos campesinos como un diluvio glifosato. Estamos hablando de echar glifosato en aquellas zonas industriales porque usted cree malamente que los cultivos de coca todos son de hectárea y media de campesinos. No, señor. Es que le cuento que aquí Guacho es un criminal que mataba gente. Y que el cartel de Sinaloa tiene hectáreas sistemáticas sembradas de forma industrial. A esas hay que rociarles glifosato, apreciado Aurelio. No, como dice usted, a los campesinos esperando que les caigan diluvios. No, de eso no estamos hablando. Y la ridiculización del tema en esos términos creo que no conduce a la solución. Aquí hay zonas industriales sembradas, industriales, que, por ejemplo, hacen que Tumaco tenga más siembra de coca que Bolivia.
¿Me permite hablar un
minutico? Entonces, pues ahí está el problema.
El promedio de parcelas de coca no supera las 2 hectáreas. En Colombia hay 200.000 hectáreas de coca y hay más o menos 120, 130.000 productores. El promedio de las parcelas de coca en Colombia no es de más de 2 hectáreas. Entonces, no digamos las cosas que no son.
Nadie está hablando de fumigar campesinos. ¿Por qué no fumigamos a los narcotraficantes, que es contra quienes deberíamos estar todos más o menos de acuerdo?
¿Qué es lo que hay en Tumaco?
¿Qué
es lo que hay en Nariño? Campesinos, minifundistas. ¿Qué es lo que hay en Samaniego? Campesinos, minifundistas.
¿Dónde está Guacho y dónde están los narcotraficantes y los carteles de la droga?
En Tumaco hay 23.000 hectáreas de coca y por lo menos 15.000 son pequeños productores. Es que ese es el problema que tenemos. Si eso fuera
ahora, pero el problema es el diagnóstico. Estamos discutiendo sobre un diagnóstico.
A los oyentes, ¿qué piensan de la noticia que estamos entregando esta mañana? Y es que la Corte Constitucional, en caso de que se acogiese la ponencia del magistrado Alberto Rojas, va a fallar para mantener la prohibición del glifosato, para mantener la suspensión, que es lo que hoy pasa en Colombia. La Corte prohibió que hubiese fumigaciones aéreas con glifosato. La cuenta Blue Radio, con mi cuenta Néstor Morales. Álvaro, lo escucho.
El problema, Néstor, es que estamos discutiendo sobre hechos que no son del todo ciertos. Primero se dijo que el aumento de los cultivos era por un acuerdo con las FARC en La Habana. Falso. Ahora se dice que toda la culpa es del glifosato. Eso no es cierto. durante los años en que se asperjaba glifosato, hubo años en que bajaron los cultivos y años en que subieron los cultivos. O sea que el glifosato no es la solución total. Y el problema es de plata. Ayer vi un informe que dice que desde el 2015 al 2014 en erradicación manual se han gastado 7.9 billones de pesos y en aspersión aérea, oiga esta cifra tan bárbara, 79.9 billones. Es decir, la aspersión aérea no solamente genera problemas de salud, no es tan perfecta como la dicen, sino que no es costosa, sino costosísima. Si no hubiera aspersión aérea, habría muchísima plata como aumentar la erradicación manual. Un informe que presentó la Presidencia de la República a la Corte Constitucional dice que es en términos de costo-beneficio es mucho más rentable la sustitución. Con toda esa plata que vale la aspersión aérea, se pueden hacer maravillas en materia de sustitución y en materia de erradicación manual. Lo que pasa es que se ha vuelto el glifosato un talismán. Con glifosato durante décadas.
Bueno, lo que pasa
no se solucionó el problema.
Es que si hubiera funcionado la estrategia, no estaríamos con más de 200.000 hectáreas de coca otra vez en Colombia, ¿no?
No, pero el punto es que el problema del crecimiento de los cultivos no se debe exclusivamente al tema del glifosato. La aspersión ayuda, facilita, pero hay otras soluciones más de fondo. Y hay otras causas. Lo peor que nos puede pasar es que se permita la aspersión. Arranquemos a asperjar y los cultivos no se bajen la proporción que se promete que se van a bajar, porque no se van a bajar. Porque si el glifosato fuera la solución, hacía rato se habría ganado esa batalla. Así como estuvo en 40.000 las hectáreas, llegó a estar en mucho más. Y repito, con glifosato hubo años en que bajó y años en que subió. Entonces, el número de cultivos.
Bueno, preguntan aquí algunos oyentes que el glifosato y los alimentos. Felipe, el glifosato se usa hoy en cultivos de dos puntos. Arroz. El arroz que comemos
todos. Todo el mundo come arroz, claro.
¿Usted no come arroz?
Sí, obvio.
Bueno, ese arroz ha sido tratado también con glifosato. Las flores que tiene usted en el jardín.
Sí.
Y desde avionetas.
Claro, porque pues,
es que avionetas, usted las ve arroz en el espinal y de ahí para adelante los aeropuertos de fumigación.
Café, al café Aurelio, usted que es un experto, ¿al café le echan glifosato, sí o no?
Se le echa Roundups, claro, radicular y en proporciones muy bajas.
Pero se le echa.
Al tomate, sí,
claro.
Al tomate sí, de la ensalada del mediodía.
A todos los cultivos,
también.
Néstor, a todos los cultivos.
Al plátano se le echa, sí, todo, por eso. Entonces,
todos los cultivos se echa como un herbicida, pero una cosa es echarla radicularmente en una proporción de disolución en agua, y otra cosa es con harta concentración, pero, por vía aérea, con el efecto marea, y además con
¿cómo le echan a la caña de azúcar que uno en el valle ve las avionetas?
Glifosato.
Fumigando, ¿qué le echan?
Sí, pero fíjese usted, fíjese, qué buena pregunta,
aérea.
Felipe.
Y al arroz, pero fíjese, fumigación aérea.
Pero fíjese una cosa, ha disminuido enormemente ese tema en caña de azúcar, porque por el efecto marea se mueve a cultivos de campesinos que les da lo que se llama, bueno, una especie de pudrición de los frutos, porque este glifosato pega más duro en lo que llaman cultivos de hoja ancha. Entonces, por ejemplo, en los cañones del río Cauca, por ejemplo, cuando se echa herbicida en los potreros ganaderos, digámoslo de esa manera, el encañonamiento de la gente que se está utilizando dañó cultivos de campesinos. El ICA prohibió, por ejemplo, cultivos ahí, claro, a cultivos por esos efectos. Es que claro, esto es tóxico.
Es que
esto no es lo mismo que 500 vasos de agua, como dijo la ministra.
Claro, no, Marta es que Lucía esa Ramírez. Es una discusión esa es una discusión que es un poco absurda. Yo insisto, esa es una sustancia que claro que produce daño, está hecha para producir daño. Ahora, usted puede minimizar el daño o evitarlo dependiendo la manera como lo aplique. Y en la aspersión aérea es imposible minimizar el daño sobre otros cultivos o sobre fuentes de agua. Es imposible hacerlo, o sobre personas que estén ahí. Es así de simple. Esa sustancia no se puede aplicar por vía de aspersión aérea sin que produzca daño a la salud humana. No se puede. Sí se puede, en cambio, aplicar.
Sí se puede.
Por otras vías se puede aplicar y en otras condiciones sin que produzca daño a los humanos. Es así de sencillo. Entonces, a los cultivos de coca les pueden echar glifosato, pero les tienen que echar glifosato de la manera que no produzca daño en las personas. Y la manera como no produce daño en las personas es con aspersión manual. Así de sencillo, eso es todo. Eso dice en la etiqueta de la ronda. Eso dice ahí, eso lo dice el fabricante. No lo digo yo, ni la Corte Constitucional. El fabricante dice, cuando vaya a echar esto, tenga en cuenta esos cuidados no se pueden cumplir desde el aire.
Para de consumo humano.
No es cierto, pero están prohibidos en la caña de azúcar, para el arroz. Está prohibido en la caña de azúcar y está prohibido en el arroz. Lo que le echan al arroz por la vía de la aspersión aérea no es glifosato. El glifosato se usa en otras, claro que está prohibido en la aspersión por la aspersión aérea.
Con el cacao se puede.
En el claro, con la aspersión manual sí, eso es todo, eso es así de sencillo, usted eso no insisto, puede... basta con leer la etiqueta del producto.
¿Cuándo ha visto usted? Es decir, ¿cuándo fue que cerraron los aeropuertos, pues, esos de donde despegan las avionetas para fumigar el arroz en el Tolima?
Yo los veo ahí en el Tolima.
Pues, yo los sigo viendo allá.
Ahí está lleno de aeropuertos y aviones. Entonces, ¿qué fumigan?
¿En dónde? ¿Y eso qué echan?
No, y mire, yo, Nicolás,
¿qué echan? ¿Alguien sabe qué echan?
Pues glifosato.
Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que decirle a los señores delincuentes del clan del Golfo y demás que por favor entonces dejen de matar a los líderes sociales, porque ¿qué hacemos? Es decir, no hay como
yo insisto.
Igual que con Santrich.
Yo he estado escuchando a Aurelio, Héctor, Álvaro, todas sus propuestas y todas sus ideas sobre alternativas al glifosato, todas me parecen muy buenas, pero entonces yo pediría nuevamente un llamado al realismo y es ¿qué hacemos en aquellos cultivos, que puede que sean pocos, pero existen, que no son de campesinos ni pequeñas parcelas, sino son de grandes organizaciones criminales que no van a permitir ninguna de esas alternativas?
Detrás, por supuesto, yo entiendo que hay razones de salud, que ese es el dilema, y al otro lado hay organizaciones de narcotráfico.
Néstor, papa, aguacate, maíz también.
Todo es con glifosato. Sí. Son las 10 de la mañana, 8 minutos en Blue Radio.
Blue.